estoy viendo cómo los familiares de estas víctimas del crimen de esta gente del norte se están movilizando tratando de encontrar primero seguramente alguna explicación por el abandono de un sistema de seguridad, de un gobierno que debe garantizar a todos los ciudadanos un libre tránsito en la República sin que nadie los moleste, a menos que tenga deudas con la justicia. Beatriz, ¿qué se está buscando en este momento? O sea, claro, la cuestión de fondo es buscarle a papá, buscarle al hermano, buscar al hijo que están en poder de esa gente. Pero hoy, en este momento, ¿qué se quiere demostrar con estos movimientos que se está haciendo, Beatriz?
Bueno, en primer lugar, así como usted lo dijo, seguir como familiares nosotros en la lucha diaria, en la exigencia al Estado de garantizar, como dice la Constitución, la seguridad y la libertad a todos los paraguayos, y sobre todo que esto no quede en el olvido, que hay 3 paraguayos que siguen en cautiverio. Y exigir mayor voluntad, ¿verdad? A 20 años, como usted dijo, una zona norte realmente abandonada, porque es una zona donde ellos durante 20 años siguen haciendo lo que quieren, como quieren, cuando quieren, a quien quieren. Y eso es lo que exigimos, ¿verdad? Mayor voluntad, un seguimiento de las actividades que realizan. Si a 20 años, en nuestro caso, a 2 años no hay ninguna información de papá, ningún avance y obviamente ningún resultado. Entonces, hacer un análisis del porqué de esta situación. Nosotros sabemos que la búsqueda en el monte es algo difícil, son extensiones grandes de tierra, pero hay limitaciones en cuanto a tecnología, hay limitaciones en cuanto a la parte operacional, hacer un análisis y bueno, pedir las ayudas correspondientes para que esto de una vez termine y darle una solución y un corte definitivo.
Ahora, Beatriz, mira, 2 cuestiones quiero plantearte un poco. El monte ahí en el norte no es un Amazonas impenetrable y gigantesco como un continente. Yo digo, siempre dije yo, ¿qué? ¿O no les interesa buscarlos? Porque si vos decías recién, hay tecnología que penetra el monte para poder por lo menos buscar mecanismos de esa manera, si alguien se está moviendo ahí en ese monte. ¿Ustedes creen, llegando a la conclusión de que no les interesa buscarlos?
No sé si no les interesa. Yo creo que eso le va a ser el acabose. Porque mira, aquí ya llegué a preguntar, así como usted me está preguntando a mí, ya les llegué a preguntar directamente, tal cual como usted me preguntó a mí. ¿Le siguen buscando a papá? En este caso les dije, ya no le siguen buscando, ya no les interesa. Es más, ya le dijimos, sabemos que el interés de ustedes ya no son los secuestrados, sino son los secuestradores. A lo que ellos enseguida respondieron que no es así, que estábamos equivocadas, ¿verdad? Nosotros entendemos que los problemas en el país son infinitos. Un problema aquí, un problema allá, en cada zona, en cada región, en cada ciudad, en cada departamento. Pero esto es un problema de seguridad y gravísimo. Y si no se soluciona, bueno, en realidad ya no se está solucionando hace 20 años. Pero si se sigue así, no va a ser solamente en la zona rural, sino que va a empezar a entrar en la zona de las ciudades.
En la zona urbana, sí, sí. Y vos sabés que cuando se encontró el teléfono, dije yo, bueno, yo no sé los pormenores, no sé desde cuándo está ese teléfono ahí donde encontraron, pero yo dije, y si ese teléfono siempre estuvo ahí, dije yo, entonces nunca lo buscaron. Porque si se te pierde tu teléfono, digamos, sobre tu mesita de luz, primero vas a ir a buscar ahí. Y después buscar bajo la cama y bajo la almohada, y en algún lugar cercano, digamos, a donde te acordás que dejaste. Y si no encontraste, una de dos, o porque te olvidaste otro lado, o porque no te interesa encontrar el teléfono.
O porque no buscaste bien.
Claro. O sea, sí. Por eso digo,
el entrenamiento que nos hacemos y qué hacemos, ¿verdad? A 2 años encontrar el teléfono de papá, el celular de papá, fue realmente un golpazo para la familia, ¿verdad? Así como fue encontrar el campamento donde estuvieron 5 días, nosotras, las hijas, después de 6 meses, una zona que según ellos rastrillaron, pero cientos de veces. Entonces, esos son los cuestionamientos que nos hacemos. No, como le dije a ellos, para crear roces entre familias, instituciones o gobierno, sino para que todos cooperemos y nos asinceremos de una vez. Bueno, no podemos hacer esto, o no hicimos esto, o lo vamos a hacer ahora. Entonces todos también ayudamos de cierta manera, ¿verdad? Ese celular, justamente ahora quiero saber cuál fue el trabajo de la fiscalía hasta hoy. Todavía no tengo alguna información del trabajo de la fiscalía, porque bien podrían habernos dicho ya el tiempo en que ese celular estuvo en ese lugar, según el peritaje, que es lo que nos dijeron que podrían saber. Es un sinfín de cosas.
Yo sé que por aquella, esa, por la necesidad o las que tienen ustedes de encontrarle a tu papá, es que no les deja llegar a conclusiones, pero yo sí puedo hacerlo desde acá y te planteo la mía. Si a 6 meses pudiste entrar al monte, vos y con tus hermanas y con tus amigos, con gente que le están buscando a Oscar, pudieron encontrar, y ellos decían que nunca existía ese campamento, más el teléfono que tenía que haber encontrado ya hace rato, a 2 años de su secuestro, a mí me produce una conclusión, pero casi imposible de discutir. No les interesa, no quieren buscarlo, están en otra cosa.
Y ahora más, o sea, imagínate, en aquella época quizás no había ese interés que tiene la familia en encontrar al ser querido, y ahora mucho menos. Estamos en plena campaña electoral, cada uno abocado a otra cosa, donde la seguridad no sé lo que estaría en alguna agenda, ¿verdad? Pero igual nosotros seguiremos asistiendo, señor José, seguiremos exigiendo y nosotras seguiremos buscando. Y no sé si lograremos encontrar algo, pero sí seguiremos trabajando.
Uh-huh. ¿Quién es responsable de todo esto? ¿El presidente de la República, Fuerza de Tarea Conjunta, el comandante de las fuerzas militares, la policía o todos juntos?
Y el que haya 3 secuestrados en el país es responsabilidad del gobierno. El gobierno, la Constitución dice que es responsabilidad del gobierno de garantizar la seguridad y la libertad a todos los paraguayos. Y que 3 personas estén secuestradas es responsabilidad entonces del gobierno.
¿Tu mamá qué dice?
Y pregunta diario, ¿qué novedades hay? Aunque está bastante enferma, hay días que sí recuerda, hay días que ya no. Esto realmente le llevó a un estado de salud realmente, no sé ni cómo explicarlo, pero quedó en un estado depresivo, y salir de eso le cuesta muchísimo, además ya de los problemas de salud de la edad, ¿verdad?
Entiendo perfectamente. Ahora, hoy, ¿qué conclusiones? ¿Hay algunas conclusiones de la familia tuya, digamos, con la aparición de ese teléfono? ¿Algo te dice eso?
Y así como le dije, muchas interrogantes. Bueno, se encontró en un lugar que realmente se movió mucho, se tocó, por llamarlo mal y pronto. Que se haya buscado, rastrillado, peinado, no se haya encontrado, llama muchísimo la atención. Entonces, lo primero que dijimos fue lo que usted me dijo a mí. ¿Cómo es que en esta zona que usted, yo misma, porque yo fui la que estuve ahí para corroborar si era o no el teléfono de papá, cómo es que no encontraron? Y como le dije al ministro, es como que estamos así en un... yo hice, vos hiciste, pero no encontramos los dos. O sea, es así como tirarnos cada uno responsabilidad. Exacto. Y no estamos para eso. Y la respuesta fue, primero en silencio y después, pero usted también estuvo por aquí y no encontró, ¿verdad? Sus personales también caminan por aquí y no encontraron, ¿verdad? Y le digo, sí, perfecto. yo le busco a papá, pero quizá no tenga la preparación.
Exacto.
Que supuestamente ustedes la tienen, ¿verdad?
Una respuesta muy irresponsable.
Y en eso estamos ahora.
Y muy poco empática también. Ahora, ¿a qué te referís cuando decís se tocó mucho, hablando del teléfono? ¿Qué significaría eso?
Cuando se le secuestró a papá, eso era una isla bien tupida, sucia, digamos, por un buen tiempo. Eso fue en el 2020. Nosotras lo buscamos todo ese tiempo. Eso fue en septiembre del 2020. Cuando Adelio cuenta que se tiró algo hacia el centro de esa, digamos, isla, porque todavía no es ahí el Monte Condenado, sería el inicio, o yendo al Monte Condenado. Cuando nosotros encontramos el campamento, que fue en marzo del 2021, el primero de marzo, que no lo voy a olvidar nunca, nosotros ya teníamos temor de ir de un retiro a otro, porque continuaba esa zona un poco sucia y nos dificultaba ver ambos lados del camino para ir de un lado a otro. No se daba como para que cualquiera se escondiera y no saliera
una emboscada.
Cuando íbamos, exacto. Entonces decidimos hacer una limpieza, vamos a ir limpiando con las hermanas, y bueno, eso hicimos. Entonces, por eso digo, es una zona que se limpió, por eso que ahora se ve así un poco despejado. Entonces, y después de 2 años con todo eso, encontrar el celular llama mucho la atención.
¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué ahí y en otro lugar, Beatriz? ¿Se preguntaron eso?
¿Cómo?
¿Se preguntaron ustedes por qué en ese lugar y no en otro sitio el teléfono?
Y no sé, nos preguntamos también, pero así es otra de las interrogantes sin respuesta. Solamente recordando lo que dijo Adelio, de que bordeando el alambrado y tirando, da como que, como es a 70 metros más o menos del alambrado a ese al lugar donde se encontró el celular, bueno, tal vez podría ser.
Ahora, cuando tu papá, a días del secuestro, ustedes les llamaban por teléfono, ¿en qué momento quedó sin contacto el teléfono?
Nosotros llamamos insistentemente después de que mamá me haya avisado y ya daba contestador. Lo que sí también, señor José, nos llamó la atención es todas las cosas. Lo primero que yo pregunté fue, siempre tiran celulares, o sea, en todos los secuestros, se tiraron los celulares de los secuestrados, ¿qué hacían con los celulares? Porque siempre hay un registro. Sí. De todo lo acontecido.
Sí, sí. Las células que van utilizando.
Sí, a lo que me responde. O sea, que no hubo una respuesta así concreta. Porque a papá, por ejemplo, le sacaron todas las cosas: llaves, anillos, reloj, hasta bolígrafo, y dejaron en el asiento del vehículo. Sacaron hasta. Cuando uno se pone la cuerda de seguridad de esas vehículos, ustedes se sacaron del vehículo y no le sacaron el celular, medio raro, se olvidaron, no sé. Y cuando se le encontró a Esteban Marín, no sé si usted recuerda,
sí,
en el bolsillo de Esteban Marín se encontró el celular del capataz a quien ellos habían matado. O sea, ese celular no tiraron. O sea, no sé en base a qué tirarían, no tirarían, o sea, esas cosas, ese análisis, por ejemplo, ya escapa de... Pero sí nos preguntamos, eso fue lo primero que yo pregunté, si en todos los secuestros se hacían con los celulares de los secuestrados, tiraban, encontraron las fuerzas que estaban encargadas de la búsqueda, o encontraban algún campamento los chips de los secuestrados o algo así, ¿verdad?
Doña Beatriz, mi compañera de trabajo, Mariela, quiere hacerte una consulta igualmente.
Beatriz, ¿el teléfono fue peritado finalmente por la fiscalía?
No tenemos aún respuesta de eso. Creemos que estarían en eso, realizando algo. O por lo menos deberíamos tener alguna información de si sí lo van a hacer o no lo van a hacer. Porque en realidad la familia no quiso entregar el celular. Quisimos traer nosotras para hacerlo de manera particular.
Vos sabés que, Beatriz, a mí me llama la atención, por ejemplo, en el lugar donde se encontró ese teléfono, ¿es una zona poblada, de montes? ¿Qué es? Me decís que es al borde, bordeando tejidos. ¿Qué? ¿El lugar donde estaba, qué es? ¿Es un retiro?
No, el lugar donde se encontró había una isla. Nosotros llamamos isla un lugar así tupido, sí, sucio, sí. Camino al retiro donde papá volvía, de donde papá volvía. Uh-huh. Entonces está al borde de la ruta o del camino de ir al retiro fondo, hablando mal y pronto. Pero un lugar que da para esconderse, un lugar tupido, sucio en ese entonces, ¿verdad? Y que en el fondo de eso empieza el monte que se llama Condenado.
Te hacía esta consulta porque eso puede presumir que en algún momento que ellos pudieron haberse quedado, o sea, bajo la hipótesis de que el teléfono estuvo ahí siempre, digamos que no sé si es así, pero para construir una hipótesis, ponerle que estuvo ahí siempre en el teléfono, ese teléfono ahí, ¿se puede presumir que tu papá, los secuestradores, se quedaron un tiempo ahí?
No, según lo que contó Adelio, no. Lo que nosotros, o sea, ¿por qué también nosotros hicimos esa limpieza? Es porque papá siempre decía, hay que limpiar esta parte porque ya para que se que puedan esconderse los bandidos, ¿verdad? Por llamarlo así mal y pronto, ¿verdad? Y eso nos pone en peligro a todos, ¿verdad? No, según lo que contó Adelio, no. Ellos estuvieron hablando un buen tiempo cerca del portón con papá, pero habla de un buen tiempo, y que apresuraron la marcha cuando ya escucharon que el segundo camión venía del retiro, y ahí directamente fueron hacia el Monte Condenado.
¿Cuánto es un buen tiempo? ¿Una hora, dos horas? ¿Cuánto es un buen tiempo? Porque me parece extraño eso, que se hayan quedado a arriesgarse con dos secuestrados en ese momento, con Adelio y tu papá, para quedarse mucho tiempo ahí.
Es lo que también decimos. Él habló de 30 minutos y más. Eso fue lo que dijo Adelio. Y que realmente apresuraron, o sea, que vamos a decir que entraron al monte, apresuraron la marcha cuando escucharon que el camión volvía hacia donde ellos estaban.
Adelio o tu papá, o sea, si se quedaron ahí 30 minutos, un poco más, un poco menos, yo querría presumir que o Adelio o tu papá conocían a los secuestradores por una charla que pudieron haber tenido entre ellos.
Yo supongo que papá conocía a todos. Papá es un hombre,
exacto,
que conocía a muchísimas personas, que conoce a muchas personas, por política mismo, por los recorridos que hacía. A mí me tocó también en mis campañas políticas recorrer muchísimo con él. Y gracias a él conocía a muchísimos líderes de todo el departamento. Él me presentaba a todos. Él conocía a todos acá en el departamento. Ellos lo conocían a él. Entonces, yo creo que él los conocía.
Es muy difícil lo que te voy a decir, pero eso lo convertía a tu papá en una persona muy riesgosa para la seguridad de esa gente, si lo conocían.
Y sí.
Adelio no recuerda nada, nunca más, nunca dio nombres, nunca dio apellidos.
No, nombres nunca. Justamente eso, cuando ahora hicimos, digamos, la reconstrucción en el momento en que, digamos, se tiró el celular, porque él no dijo que se tiró el celular, él dijo que se lanzó algo hacia ese lugar, lo que presuponía o se presuponía que fue el celular, ¿verdad? Él dio las características de la persona que había tirado el celular, y ahí se llegó a la conclusión, de acuerdo a las características, de que fue Daniel Villalba.
Ah, Daniel Villalba, exacto. ¿Cuándo se acordó Adelio de que se tiró algo? ¿Ahora nomás o ya siempre? Él dijo, les contó eso.
En realidad yo no recuerdo que él nos haya contado eso, pero los personales del establecimiento comentaron que él siempre, en los recorridos que hacía, él buscaba o miraba y comentaba con ellos de que, así que algo él vio que se lanzó, pero que no sabía qué, ¿verdad? Y que siempre comentaba con los personales de la estancia. Pero yo no recuerdo que a nosotras particularmente nos haya dicho eso.
¿Quién encontró el teléfono?
Encontró él. Estaban tres personales haciendo un trabajo de estancia en ese potrero, potrero Mangrullo.
Sí.
Y encontró a Adelio y le mostró a los demás personales y luego lo llevaron a mi sobrino que estaba en el establecimiento.
¿Pero el teléfono, él levantó el teléfono o recién cuando llegó la policía o los investigadores tocaron el teléfono?
No, él levantó el teléfono yo.
Él levantó, o sea, habrá quedado huellas suyas ahí en el teléfono también.
Seguramente, él levantó y él le entregó a sí mismo a mi sobrino.
Estaba a simple vista lo que él decía también, ¿verdad, Beatriz?
Sí, comentó, mostró el lugar y sí a simple vista.
En ese lugar nunca más se hubo recorridos, por eso, si estaba a simple vista y con el sol de repente puede brillar con el cristal que tiene, o sea, puede ser una fantasía la que estoy diciendo, pero si estaba a simple vista... Y si alguien pasaba, si es un camino obligado, gente que va por ahí, alguien tuvo que haberlo visto.
Y es lo que decimos, pero nosotras particularmente nunca lo vimos. Y sí anduvimos por esos lugares también.
¿El teléfono estaba roto?
Destrozado. Destrozado está el celular.
Ah, bueno, ahí otra vez no coincide. Si se lanza eso sobre el pasto o sobre la tierra, no va a quedar destrozado. Quizás se rompería el cristal y nada más.
Sí, tal vez, pero son 2 años. Y ahí se hizo limpieza, muchas cosas.
Ah, entraron camiones.
La lluvia también.
Hoy sí, entraron camionetas, o sea, se hizo limpieza, muchas cosas. Hubo quemazón, nos tocó una época muy dura con la sequía del tema de quemazón y todo.
Entiendo.
O sea, muchas cosas pasaron.
Entiendo. Beatriz, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Seguir insistiendo?
Así es, seguir insistiendo, seguir buscando. Vamos a seguir insistiendo con la carpeta fiscal a la cual no nos dan acceso, para ver realmente cuál fue el trabajo de la fiscalía, qué hicieron, qué no hicieron, qué conclusión tienen a 2 años y 1 mes del secuestro en nuestro caso de papá, qué siguen haciendo, como usted dijo, si siguen haciendo algo, y nosotras seguir buscando, seguir preguntando, seguir insistiendo, y ahora particularmente buscar de nuevo en esa zona, en la zona donde se lo secuestró, volver nosotras a, no sé si llamarlo rastrillar, porque eso es un término, digamos, muy táctico de ellos, rastrillar, sí, sí. Pues, no, nosotros decimos simplemente caminar y buscar, y con todo eso encontramos lo que dijeron ellos que no encontramos.
Finalmente, Beatriz, yo recuerdo que la última vez que nosotros conversábamos te hacía esta consulta y te la hago de nuevo, a ver si hubo alguna variación. ¿Siguen buscando algunas farmacias en las cuales pudieron haber expedido medicamentos que consumen tu papá?
Sí, preguntamos y no tenemos respuesta. Más todavía por lo que había dicho el ministro en aquel entonces, que nos tocó el ministro Euclides Acevedo, que también nos habían dicho unas cuantas cosas. Entonces, en base a eso también hicimos algunas preguntas, íbamos preguntando en algunos lugares, pero no tenemos respuesta cuando eso, en donde vamos por lo menos así lugares, porque la estancia está lejana a lugares, yo sé que tienen apoyo logístico y mucho, pero sí, preguntamos, pero no tenemos, digamos, respuesta así concreta sobre eso.
Beatriz, gracias por el tiempo y disculpame la pregunta. Y algunas preguntas que de repente deben ser difíciles. A mí me cuesta de repente hacer algunas consultas, pero sabemos que vos entendés y que tiene que tener alguna respuesta porque son ciudadanos y que tenemos que encontrarlo de alguna manera y por ello. Gracias por el tiempo.
A ustedes gracias por el apoyo de siempre y un gran saludo a la audiencia.
Beatriz Denis, ella es hija del ex vicepresidente de la República.